Mediavilla.
Entre nosotros ya está el gran Constantino Mediavilla, que grande en todos los sentidos,
sí,
hay
enorme,
que decirlo.
En algunos de ellos.
Como persona y como profesional.
Ahí estamos, esa es mi herrero, madre mía.
A eso me refería yo. Bueno, pues Constan, hoy vamos a entrar a fondo con un personaje de la Comunidad de Madrid. Y si te parece, pasamos ya inmediatamente a saludarle.
Vamos con él, don Eduardo Pastor Fernández. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué dirán ustedes? ¿Es madrileño, por ejemplo? ¿Cosecha
sí,
del 67?
Dicen
que hubo un vino ahí muy
50
bueno.
50 añitos recién cumplidos.
Pues felicidades, felicidades.
Muchas gracias.
Es licenciado en farmacia por la Complutense de Madrid.
Sí.
Tiene farmacia en Madrid.
Sí.
Voy a hacer publicidad, está muy cerquita de la Plaza Toros.
Exacto. ¡Hombre! Pero entonces ya nos conocemos.
Sí.
Yo soy hipocondriaca.
Verás, ella va seguro a comprar todos los días algo, aunque no lo necesite.
Sí.
Él es así, Nieves Herrero es de las que va a la farmacia aunque no necesite nada.
Sí, es
pregunta.
Verdad, es verdad. No,
cuando
digo
cuando
que...
nos necesites, ahí estamos.
Por cierto, ¿le gustan los toros?
Me gustan mucho los toros.
Sí, ¿y va de vez en cuando a...?
Voy a alguna corrida de la feria de San Isidro sobre todo, pero vamos, no para sacarme un abono.
No le pilla mal. Bueno, se me había olvidado que es vicepresidente primero de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, que por eso le hemos invitado a que venga, porque queremos hablar de la Cámara de Comercio,
sí,
que es vicepresidente, si no me equivoco, del Consejo Rector del grupo, de Cofares.
De Cofares, sí.
De Cofares.
De la cooperativa,
uh-huh.
Sí.
Cooperativa importantísima, porque en el sector su volumen de facturación es muy importante, yo diría que de los más altos, ¿no?
3.000 millones
del sector.
De euros, sí.
Entonces,
el sector es la primera empresa sanitaria del
bueno,
país.
Pues ahí le tienes, Nieves, báilalo.
Sí, no, fíjate, tengo que decir algo de Cofares, porque detrás de esas siglas, recuerdo que hace no mucho me llamó el padre Ángel y me dijo que necesitaba 5.000 antibióticos. Y yo dije, pero padre Ángel, yo soy periodista, ¿dónde le consigo? Usted sabrá dónde llamar. Se me ocurrió llamar a Cofares
claro.
Y gracias por la generosidad,
claro,
porque tardaron exactamente 30 segundos en decirme, ¿a dónde los llevamos?
No, además en Cofares tenemos una fundación precisamente que nos dedicamos a eso.
Sí.
Y
así
con
que...
el padre Ángel tenemos una relación extraordinaria.
Pues aquello fue la primera vez.
Colaboramos en muchos proyectos. Pues a partir de ese día, Nieves ha sido extraordinaria la colaboración.
Al padre Ángel parece también que le ha hecho la boca un fraile. Nunca mejor dicho, no para de pedir. Ya, si se encuentra al padre Ángel por la calle, no se preocupen que le va a pedir algo seguro. Oiga, 130 años tiene la Cámara de Comercio. Usted lleva menos, pero lleva unos poquitos ya de soldado, de a pie,
sí,
¿no? O sea, ha mamado, si me permite
la
expresión, la Cámara de Comercio.
Se fundó en Constantino, como bien sabes, se fundó en 1887. Este año hemos cumplido 130 años. Yo solo llevo desde el año 2006.
Se le nota que es usted más joven.
Un poquito más joven, sí. Y bueno, ha sido una alegría celebrar este no centenario, pero vamos... Es una cifra de las instituciones más antiguas que tenemos en el país, ¿no? La Cámara de Comercio.
Seguro que hasta ahora nos están escuchando un montón de pequeños, medianos empresarios que están diciendo, bueno, está ahí muy bien la Cámara de Comercio, pero a mí no me sirve para nada, ¿no? ¿Todavía se tiene la sensación que la Cámara no ha conseguido conectar del todo con el pequeño y mediano empresariado, el tejido empresarial madrileño?
Bueno, esa impresión, Constantino, a lo mejor la tenía el empresario, porque antiguamente, antes del año 2010, que cambió el decreto ley, pues, hombre, teníamos todos los empresarios la obligación de pagar a la Cámara una cuota, ¿no?
Y la pagábamos.
Y la pagábamos religiosamente. Obviamente, la Cámara tiene una serie de servicios que no todas las empresas pues se acogían a ellos. Ahora, yo creo que cuando, a partir del año 2010, se suprimió el recurso cameral, pues, hombre, nosotros hemos cambiado también la filosofía de la Cámara. Antes era más bien despachar y ahora lo que hacemos es vender. Antes despachábamos pues asesorábamos a los empresarios que venían a la Cámara y ahora lo que hacemos es vender productos porque obviamente los ingresos de la Cámara provienen de dar servicio a las empresas y bueno, entiendo que los empresarios con un pago obligatorio pues no tendrían la misma capacidad de entendimiento de lo que puede ser la Cámara.
¿Cuántas empresas? ¿Cuál es el tejido empresarial, digamos, que está bajo el tutelaje, entre comillas, digamos, de la Cámara de Comercio? ¿Ustedes tuvieran que atendernos a todos? ¿Cuántas empresas formamos parte de ese tejido empresarial
pues
madrileño?
Pues, hombre, independientemente de lo que te cuento, que lo que es el censo electoral de la Cámara de Comercio, con recurso cameral o sin recurso cameral, pues, en teoría, censadas en la Cámara de Comercio en Madrid, pues hay unas 500.000
empresas. 500.000
empresas.
¿Cuánto habríamos dado porque se hubiera venido aquí la agencia del medicamento, la que se nos ha ido Barcelona, don Eduardo?
Hombre, es buena pregunta. Y además me la haces a mí, que soy farmacéutico.
Sí, por eso. Me consta incluso que ha estado muy encima del tema, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo, bueno, mi sector ha estado encima del tema porque, bueno, incluso esta tarde estaba comiendo con Carmen Peña, que es la presidenta de los farmacéuticos mundiales.
Sí, señor.
Porque tenemos a una mujer farmacéutica representando a todos los farmacéuticos en el mundo, ¿no? Pues, hombre,
estaba muy triste,
ha sido una...
Sí, ¿verdad?
Pero ha sido una verdadera pena porque, hombre, la EMA es una de las, igual que la FDA en Estados Unidos, es una de las instituciones más importantes que puede tener Europa, ¿no?
Que hubieran sido 11.000 puestos, 15.000 puestos de trabajo.
Yo tengo mi opinión personal.
Esa es la que yo le pregunto,
pero
si
bueno,
me lo permite.
Sí, hombre, obviamente el tema de la independencia en Cataluña, en mi opinión, ha tenido mucho que ver, ¿no? La decisión ya estaba tomada mucho antes de lo que dicen ahora de la aplicación del 155. Por julio ya, por mis noticias, ya estaba decidido que no iba a ir a Barcelona. Obviamente porque si un territorio tiene dudas de pertenecer a Europa, pues obviamente Europa pues rechaza el poder poner instituciones allí, ¿no?
Claro, es que a mí lo que me parece que se ha perdido una enorme oportunidad. Hubiera sido tan grande, pero bueno, ya es el pasado, hay que mirar al futuro. Y yo quisiera saber, por la parte que a usted le corresponde, ¿cómo andamos los españoles de salud? Usted lo sabe mejor que...
Pues hombre, los españoles andamos muy bien.
¿Quiere decir cuánto gastamos en general, farmacia?
En farmacia no, bueno, te puedo decir la cifra, pero vamos... El gasto en farmacia no es todo el gasto en sanidad, ¿no? Pero vamos, los españoles tenemos una barrera biológica que es la segunda del mundo, ¿no? Después de Japón, bueno, Japón y España son los dos países que la barrera biológica ha subido casi a 87 años, ¿no? Y las mujeres un poquito más. También, curiosamente, somos el país, junto con Japón, que tenemos el índice de natalidad más bajo, ¿no? Es curioso, ¿no?
Algo que habrá que hacer en ese sentido.
En salud, y ya que hablo de Madrid, como decía la canción del famoso cantautor, pues hombre, la sanidad madrileña, yo te lo digo desde la experiencia que tengo empresarial, es la mejor. Y además no solamente en servicios, sino en la manera de gestionarla económicamente. La farmacia, que es la que recibe el pago de la Comunidad de Madrid económico, pues no nos ha faltado que la Comunidad de Madrid nos pague en tiempo y forma, no como a otras comunidades autónomas que han tenido verdaderos problemas en el pago de la factura, ¿no?
Por ejemplo,
ha sido terrible, claro.
Cataluña ha sido un desastre. Y
o la Comunidad Valenciana.
Ha habido compañeros nuestros que han estado 7 meses sin cobrar la factura de sus medicamentos, ¿no?
¿Y eso cómo se soporta? Es que es imposible para un...
Pues hombre, ahí hemos intervenido mucho la cooperativa, porque los farmacéuticos, ten en cuenta que muchas farmacias tenemos el 70% de los ingresos vienen por parte de lo público, ¿no? Entonces imagínate que el 70% de tu empresa, los ingresos te los aplazan y no te pagan en 7 meses. Pues los compañeros lo que han hecho pues es pedir pólizas de crédito, sacrificando su margen a través de intereses que han podido pagar a las entidades financieras. Y luego pues la cooperativa, como somos dueños de nuestra propia distribución, pues la cooperativa, como tiene un pulmón financiero mucho más grande, pues hemos podido conseguir el aplazamiento de compras, ¿no? Y dar a nuestros compañeros la viabilidad de poder sacar a su empresa adelante.
Es Eduardo Pastor, que es vicepresidente primero de la Cámara. Le gusta mucho la música clásica. Le gusta la ópera también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y le voy a poner a prueba, claro, porque tenemos preparado un tema musical que no decimos nunca cuál es. Y entonces lo vamos a dejar caer. Tiene usted un minuto, le voy a dar esta pista para saber de qué estamos
mucho
hablando.
Mucho minuto, ¿eh? A ver.
Chopin.
Y además es el vals del minuto, no me diga usted que no se lo he puesto fácil. Aunque es verdad que se tarda un poquito más en ejecutar, como 1:40, ¿no?
Sí, más o menos.
Más o menos.
Yo no lo ejecuto, pero lo oigo, sí, me gusta mucho
el piano.
¿Usted
no toca el piano, además?
Sí, 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 me gusta mucho el piano. Bueno, yo toco el piano aficionado.
¿De oído? Decir,
sí, de oído.
Muy bien.
¿Tiene manos de pianista?
Bueno, tengo manos de las uñas que me las como, pero...
En mi casa
ha vivido con nosotros mi abuela de toda la vida y tenía la carrera de piano. En mi casa siempre ha habido un piano y, bueno, mis hermanas estudiaron piano. Yo empecé, pero bueno, ya sabes que los chicos somos más inconstantes. Y bueno, me gusta, me relaja. En casa tengo un piano y lo toco.
Ay, qué bien, me encanta.
Un día Chopin dicen que se levantó y dijo, tengo un minutito, solo tengo un minutito y voy a componer este pequeño vals. Y resulta que suena así de bien. ¿Cuándo hay elecciones en la Cámara de Comercio?
Pues estaban programadas para el mes de marzo, pero creo que hemos pedido una cierta prórroga a la Comunidad de Madrid, porque lo que queremos, el equipo que hay actualmente en la Cámara, es cerrar el año 2017 y dejar al equipo de gobierno que venga nuevo con las cuentas bien resueltas, que no se tengan que hacer cargo de las cuentas que queden en la Cámara de Comercio. Entonces, por las auditorías y por los cierres de cuenta, pues entiendo que la Comunidad de Madrid pues hará el favor de hacernos el aplazamiento que hemos solicitado.
Seguro que sí. Sabemos una cosa, y es que el actual presidente de la Cámara de Comercio se marcha. Ha dicho que no quiere presentarse a la reelección. Así que, Nieves Herrero, es el momento. Son las 7, prácticamente.
Para presentar.
18
para
minutos. Presentar. No, yo digo, don Eduardo, ¿y a usted le gustaría trabajar en equipo en esta Cámara de Comercio y liderarla?
Pues mira, Constantino, lo único que te digo es que me he sentido muy orgulloso de haber pertenecido al equipo de Juan López Belmonte, porque él ha trabajado en equipo, él me ha enseñado también a trabajar en equipo. Y obviamente, desde que entró él como presidente y formamos nosotros parte de su equipo, pues puedo dar datos, por ejemplo. En el año 2015 la Cámara de Comercio tuvo un déficit de 6 millones de euros. El nuevo presidente entró en la Cámara de Comercio en marzo del 2016. Nosotros acompañamos al nuevo presidente en el equipo. En el año 2016 hemos dado un déficit de 970.000 euros y este año 2017 tenemos pensado cerrar el año en break-even. ¿Me pregunta si me quiero presentar? Pues hombre, a mí lo que me haría ilusión es continuar un proyecto que ha empezado Juan y que ha formado un equipo en el cual yo me siento muy a gusto, tanto con las personas políticas que están como por los ejecutivos que tenemos en la Cámara de Comercio, que me parecen espectaculares. Y bueno, no me importaría presentarme si el equipo continúa.
El equipo parece que está dispuesto. Dicen que le aupan y que le lleva porque dicen que es usted un hombre de equipo, ¿no? Que le gusta trabajar, por lo tanto, en equipo. Así que prepárese para entrar en campaña electoral. Yo ya se lo dejo dicho. No vaya a ser que luego diga, no me han avisado. Y ya le digo, de aquí se va a ir usted bendecido. Dígame que no toca el violín.
Eso lo hago peor que el piano.
Pues este que está sonando, Nieves lo va a recordar. Esto es una sorpresa para Nieves, don Eduardo. Ya no sabe lo que está sonando.
Esto es Brahms, ¿no?
No, esto son los Premios Madrid.
Sí.
Esto es Ala Malikian en el escenario, al lado de Leticia Ortiz, con dos Stradivarius. Yo creo que el señor Prieto que anda por aquí estaba esa noche en el Palace.
Le falta pelo a Malikian.
Sí, le falta, vamos, todo lo que me sobra a mí. Y nos deleitaron con esta Carmen de Bizet en directo,
Carmen de Bizet,
improvisada. Sí. Esto es un incunable, es decir, no está grabado, no se puede encontrar en ningún sitio, pues lo he rescatado.
Lo vivimos
lo
nosotros.
Lo he rescatado por Nieves porque sé que es una romántica.
Oh, es verdad.
Y
es verdad.
Que sepas que el señor Pastor es un enamorado de la comedia romántica, por ejemplo.
También.
No. Por ejemplo, ¿la última película que ha visto?
Pues mira, te puedo decir que al cine iba yo antes todas las semanas, pero como he sido padre hace un año y medio, pues se ha cortado. Lo que veo es en tele, ¿no? Pero vamos, lo que es ir al cine, la última película que he ido yo, pues no te sabría decir. Porque ya
¿Y en la tele? ¿La última que has visto? ¿Era de ciencia ficción o era romántica?
Anoche vi una película que era... ¿Cuál era? Transformers, me parece que era. Es de ciencia ficción.
Pero perdón, ¿que has sido padre hace... ¿Ha dicho? ¿Hace cuánto?
Un año y medio.
Pero bueno...
Vamos, que tiene un bebé en casa. Bueno, un niño ya.
¿Y las ojeras son de no dormir?
Pues sí. Bueno, aparte del trabajo, pero sí. Sí. Además, la profesión de mi mujer me hace estar en casa varios días solo con él.
Uy.
Y bueno, pues me ocupo de las labores de padre.
Pero ¿cómo se llama?
Fenomenal.
Se llama Eduardo.
Eduardo también. Bueno, sí. ¿Y le ha puesto algún instrumento ya en la mano, no?
Pues violín. Se sienta conmigo a tocar, no me deja tocar el violín, siempre que me oye el piano, siempre que me oye chaporrearlo, viene a tirarme de la camiseta para subir y le pongo y bueno, él no tampoco da golpes.
Muy chiquitito
en el piano,
todavía.
Pero a mí me gusta que, estoy haciendo con él lo que hizo mi madre conmigo, que es acostumbrar a la música clásica desde pequeñito, porque es la única manera de enseñar a la gente la música clásica.
Igual tenemos luego una Ala Malikian o una Leticia Ortiz, bueno, en este caso, si es que se decide si usted posible. A ir a lo mejor a por otro, porque como es joven y puede.
Bueno, joven.
Dígame una cosa, hablaba antes de pasada del Real Decreto de 2010, cuando desaparece el pago obligatorio a las cámaras, ¿no? Y bueno, nos lo dejaba pasar así un poco, nos daba unos datos también de lo que ha sido desde que llegaron ustedes y cómo han cambiado las cosas. Pero claro, tanto han cambiado que el presupuesto de la Cámara rondaba los 90 millones y están ustedes en torno a los 20.
21 millones. 21 millones, lo que teníamos antes como presupuesto.
Dígame cómo se gestiona esa diferencia de 70 kilos.
Pues haciendo esfuerzos.
Para que los empresarios que nos están escuchando.
Haciendo los cuantitativos y haciendo los cualitativos. Si lo haces cualitativamente, pues lo que tienes que hacer es reestructurar un poco la casa, reorganizarla, tanto en personal como en gastos, reducir los gastos de la cuenta de resultados y adecuar los ingresos a los gastos.
¿Y eso lo han conseguido?
Ya te he dicho que este año, en el 2017, vamos al break-even.
¿Y van a conseguir aumentar el presupuesto o no hace falta?
Hombre, nuestra misión es, obviamente, el aumentar el ingreso de la Cámara. Por eso animo a todos los empresarios de la Comunidad de Madrid que se acerquen a la Cámara de Madrid. La Cámara de Madrid ha dado un vuelco total. Ya, como te he dicho, no es atender, es dar servicio. Y nosotros fomentamos a un empresario que quiera hacer cualquier cosa en su empresa. La Cámara de Comercio le va a acompañar en la creación de su empresa, en todos los servicios. Entonces, como puedes poner un ejemplo parecido al Corte Inglés, ¿no? Que si tú vas al Corte Inglés y no tienes una cosa, ellos te dicen dónde puedes conseguirle tal, ¿no? El objetivo que tenemos en la Cámara es eso, acompañar al empresario en la formación de empresas.
Vamos a hacer un pequeñísimo alto para contarles a nuestros oyentes qué está pasando en la Comunidad de Madrid, a ver qué dicen los grandes periódicos, las grandes cabeceras. A ver.
Y empezamos por madriddiario.es, el diario de Constantino, el que abre con el dispositivo especial de Navidad. Calles de único sentido para peatones en sol los días de mayor afluencia. El área de seguridad y emergencias del Ayuntamiento de Madrid ha impulsado una serie de medidas para paliar las aglomeraciones de gente que se han producido en años anteriores en el centro de Madrid. Adjuntan una foto de una aglomeración en la Puerta del Sol las pasadas Navidades.
ABC, o sea, Madrid. Que los peatones...
Sentido único de circulación. Es decir, oiga, no, que estás para subir, yo ya lo estoy viendo. Es decir, suba usted por Espocimina y baje por Calle Salud, por ejemplo. Esto va a ser un poquito de lío, pero yo creo que los madrileños somos capaces de superar eso y más. ¿A usted qué le parece?
Pues hombre, yo entiendo que los empresarios estarán contentísimos con estas medidas, ¿no?
¿Con las peatonales?
Sí, sí, con las peatonales. Yo entiendo que es una medida que va contra todo modelo empresarial que tenga el centro de Madrid, ¿no?
O sea, que era ironía.
O sea, eso es ironía total.
Total, ¿no? Total. Ironía total. En la radio hay que ponerle comillas.
Lo que tiene que pensar el ayuntamiento es cómo llevar los clientes a los comercios, no al revés.
Ya, pues más noticias para valorarlas aquí.
Más noticias, vamos con ABC Madrid, que abre con Memoria Histórica. La justicia suspende el cambio de nombre de la calle de los Caídos de la División Azul. El juzgado número 8 de lo contencioso administrativo paraliza la retirada de las placas de esta vía del distrito de Chamartín.
Bien.
El País, la sección de Madrid. El ayuntamiento retrasa un año los premios Villa de Madrid. Solo se mantiene el galardón teatral Lope de Vega, cuya convocatoria se publicará en breve. El Mundo, en su sección de Madrid también, la boina de contaminación se extiende fuera de Madrid. La alta contaminación afecta ya a municipios como Getafe y alcanza incluso a Guadalajara y Toledo. La comunidad presenta su protocolo anticontaminación menos restrictivo que el del Ayuntamiento de Madrid. Por último, La Razón abre con un atraco fallido tras empotrar un coche contra el escaparate de Chanel en la Milla de Oro. Varias personas han intentado esta madrugada, en torno a las 4:30, robar en la tienda de Chanel situada en la calle Ortega y Gasset 16, empotrando un vehículo contra el escaparate y finalmente han tenido que huir dejándolo allí.
Así está Madrid, este es el pulso de Madrid.
Y el problema de la boina es enorme, porque don Eduardo no lo sabe, pero ayer Nieves y yo cantamos La Lluvia.
Sí, y ni cantando.
Y ni aún así conseguimos que te oiga. Imagínese usted la sequía.
No, la cosa está complicada en cuestión de la lluvia. Vemos el cielo de Madrid constantemente limpio de nubes, ¿no?
Ya que estamos hablando con un empresario, la pregunta es inevitable. Cuénteme qué tal se lleva con la CEIN, de cuya ejecutiva forma parte, por estar en la Cámara.
Pues eso.
¿Cómo se entienden?
Pues obviamente tenemos que ir totalmente de la mano. La CEIM es nuestra patronal, es la que representa al empresario ante las instituciones y nosotros somos la que damos servicios a las empresas.
¿Y con los sindicatos? ¿Prefiere interlocutor Comisiones, mejor interlocutor UGT?
Yo no tengo relación con sindicatos.
¿No se sienta con ellos? ¿No habla nunca con ellos?
No he tenido la oportunidad de sentarme con sindicatos. Yo entiendo que eso es labor de la CEIM.
Ya. Desde la Cámara de Comercio antes se sentaban mucho los sindicatos con el presidente de la Cámara. Lo digo para que usted lo sepa, si no lo sabía.
Yo participo de que tiene que ser CEIM la organización que se siente con los sindicatos. Nosotros estamos para dar servicios de la Cámara a las empresas y no para participar en los convenios colectivos.
Oiga, ¿y vería usted al señor Lázaro un día presidiendo, por ejemplo, la COE?
Pues hombre, yo alguna vez se lo he comentado, pero vamos, a mí me encantaría.
¿No se anima? Aquí se lo preguntamos, ¿eh? Le estábamos empujando.
Le conozco bien y sería un magnífico presidente.
Sin duda alguna. Por cierto, ¿le parece bien el presidente del Real Madrid? Usted que es muy merengón.
Muy merengón, sí. Florentino muy merengón y además Florentino me ha parecido uno de los presidentes más importantes que ha tenido el Real Madrid después de Bernabéu, obviamente.
¿Disfrutó ayer con el 0-6?
No pude, no tuve ocasión de ver el partido.
¿No le dejó el niño?
No fue por el niño. En esta ocasión tuve un compromiso familiar, pero vamos, no pude ver. Pero vamos, me han contado que muy bien.
Vale. Volvemos a la ópera. Agudice...
El oído.
El oído. No le doy más pistas.
Esto es de Mozart, ¿no?
Sí, sí, eso está claro, pero afirme un poquito.
La flauta mágica.
Pues. Bueno,
ole,
bueno,
ole, 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 ole.
Chillidos se escuchaban en la Cámara de Comercio no hace mucho tiempo, cuando se decía hay que auditar las cuentas, ¿no?
Hombre, entiendo que antiguamente cuando había que auditar las cuentas, yo desde el año 2006 sí estoy en la Cámara. No he oído chillidos para auditar cuentas, pero bueno, la evolución que ha tenido la Cámara de Comercio mientras yo no he participado de su gestión, no te puedo responder favorablemente ni negativamente.
Pero ahora mismo hay auditoría permanente, ¿no?
Una de las cosas que hemos hecho en la Cámara de Comercio, aparte de la gestión de la cuenta de resultados, es la instauración de tres comités, que son, para mi opinión, muy importantes en cualquier institución y además quedarán para la historia, para los equipos que tenga que venir a gestionar. Una es el compliance. Somos la primera Cámara de Comercio que hemos instaurado el compliance. El compliance es, como bien saben, es el cumplimiento normativo del buen gobierno. Hemos instaurado una comisión de auditoría, en la cual también yo participo también en la de compliance y en la auditoría, en la que auditamos mensualmente y de una manera fiable las cuentas con los auditores, y hemos montado una mesa de contratación para cualquier venta o cualquier enajenación de cualquier patrimonio de la Cámara tenga una mesa de contratación.
Don Eduardo, ¿me deja que volvamos? Es que yo soy muy obsesiva con el tema medicamento.
Vamos otra vez a la farmacia, venga.
Vamos.
¿Qué es lo que consumimos sin receta los españoles y concretamente los madrileños?
1, 2, 3, respondo otra vez.
No.
El medicamento que más se consume, dices.
Exacto. O el complemento alimenticio, porque es que ahora yo creo que las farmacias viven mucho de los complementos alimenticios, ¿no? Casi pues está creciendo tanto como la propia farmacia.
Depende mucho de la farmacia y de la tipología de farmacia y de la zona en donde esté, ¿no? Pero particularmente pienso que el medicamento sin receta que se consume más es paracetamol, obviamente. Y además, ten en cuenta que hay medicamentos que son con receta que cree la gente que son sin receta. Quiere decir, por ejemplo, un ibuprofeno 600 genérico no se debe dar sin receta.
Ajá.
También se vende mucho, pero es con receta.
Ya.
Y yo creo que el medicamento que más se vende... También se puede vender mucho... Quizá Almax, ¿no? Para los estómagos.
Ahí como estamos todos de nervios. Ahí los periodistas somos los...
En complementos alimenticios, pues bueno, sí se está poniendo ahora de moda la dietética y se venden, pues el magnesio también se vende mucho. En fin.
Vitamina,
pero el magnesio no es para las manos, porque cuando uno se amarra a la barra...
El magnesio
no,
y colágeno
no resbalarse.
Se vende ahora.
Ah, colágeno, ya estamos.
Para
el colágeno a mí me va muy bien, por ejemplo, para las ojeras. Yo me doy mucho colágeno.
El sistema nervioso también.
¿No? Y complementos vitamínicos, digo
supuesto.
Yo, ¿no? Ahí sí que no sé si estamos abusando.
Vamos a ver, dentro de las vitaminas hay dos tipos de vitaminas, las lipófilas y las hidrosolubles. Las lipófilas se acumulan, no se pueden estar tomando continuamente. Las hidrosolubles, como puede ser la vitamina C, pues puedes tomar lo que quieras porque lo expulsas. No se debe abusar de ningún tipo de medicamento. Se debe de tomar en un cierto tiempo, pero no se debe de tomar continuamente, ni siquiera las vitaminas.
Hablando de pedidos, el ministro Guindos prevé una desaceleración profunda del Producto Interior Bruto catalán. Y yo me he quedado con este dato que quiero que don Eduardo no se vaya sin comentarlo. Antes hablábamos de la Agencia del Medicamento y hablábamos de Barcelona. Vuelvo a Cataluña. Frenazo industrial en Cataluña. Era un titular que nos encontrábamos
hoy
en el diario El Mundo, ¿no? Mientras Madrid se dispara, añadía el titular, ¿no? Los pedidos suben un 76% en Madrid y solo un 2% en Cataluña. Solo un 2% en Cataluña. ¿Y usted cómo valora este... tipo de titulares, este tipo de noticias?
Hombre, yo entiendo...
Cámara de Comercio de Madrid dirían, hombre, bienvenido sea, ¿no? En principio.
Sí, hombre, está, no es que esté satisfecho, pero por esta situación yo no estaría satisfecho por ser este motivo, ¿no? Obviamente la Comunidad de Madrid estaba creciendo mucho, muy superiormente a Barcelona. Pero bueno, no cabe duda que el conflicto que tienen ahora en el país, en Cataluña, pues está llevando a que muchas empresas estén saliendo de esa región y obviamente pues tienen problemas en la gestión de sus pedidos.
¿Y ve salida al problema catalán? ¿Lo ve después de las elecciones? ¿Son las elecciones la salida? Esta sería la pregunta.
Pues hombre, yo lo veo claro. La aplicación del artículo 155, las instituciones españolas son muy fuertes, ¿no? La corona es muy fuerte, la justicia es muy fuerte y no tenemos que tener ningún problema en que esto no se solucione. Se soluciona porque la Constitución nos ampara.
Hemos hablado del Real Madrid, pero yo quiero hablar de su deporte favorito, que es el golf. Digo a la hora de practicarlo, ¿no?
Sí.
Lo digo porque Nieves Herrero es una grandísima jugadora de golf, para que usted lo sepa. Es posiblemente la jugadora de golf que más bolas coloca en el agua, con mucha diferencia respecto a la anterior.
Eso sí,
pero
es
lo hace muy bien y lo tengo hace con una gran clase, con un gran estilo. Pregúntale qué handicap tiene.
Me imagino que está arriba del todo.
No,
claro.
Ella va a tener 12, pero ahora, obviamente por la paternidad lo tengo un poco abandonado. Pero vamos, sí me he dado unas cuantas palizas yo dando bolas. Obviamente el golf es otra cosa que tienes que hacer práctica.
Pero
el,
no habrá
el,
tirado...
El entrenamiento no, es el entrenamiento.
No habrá tirado al agua más que Nieves Herrero, seguro, ¿eh? Por mucho no, que lo haya intentado.
No suelo perder, también nunca. Depende del campo.
Y cuando se decía que las empresas americanas preguntaban a los ejecutivos cuando les iban a fichar, las grandes multinacionales, ¿no? Si decían que practicaban golf, le preguntaban el hándicap, ¿no? Y si era muy, muy bajo,
sí,
directamente le rechazaban.
Que le rechazaban, sí.
Porque era inversamente proporcional al rendimiento el tiempo que había que dedicar para ser hándicap bajo.
En eso no estoy muy de acuerdo, porque cada uno dedica el tiempo libre a lo que quiere.
Exacto,
Y no hay falta de tiempo, sino falta de organización. Tú puedes ser una persona que dediques tu vida laboral plenamente a lo que haces y luego tus horas libres las dedicas a dar bolas. El coro.
Qué bonito, ¿eh?
Nabucco.
De Nabucodonosor.
Verdi.
El coro de los esclavos.
El coro de los esclavos. De Nabucco, de Verdi. Lo digo porque usted se pasa muy... ¿Está muy esclavizado con el jardín?
Ah, bueno.
¿Con el jardín?
Jardinero.
No, vamos a ver, digo, no.
Que sé que le gusta, que le tira.
¿También es jardinero?
No, jardinero. A mí lo que me gusta es el bricolaje. Porque mi padre era una manitas y desde pequeñito pues nos ha enseñado a hacer de todo, ¿no? Entonces hago cualquier chapuza.
Qué bien, sí. La mamá por el arte, el papá el bricolaje, qué maravilla.
En eso he tenido mucha suerte. Mis padres nos han dado a los 5 hijos una educación en el sentido musical y en el sentido de habilidades.
Uh-huh.
Que, vamos, estoy muy satisfecho.
Qué hago. Bien.
Pues le digo una cosa, que le vaya muy bien en las próximas elecciones a la presidencia de la Cámara de Comercio.
Eso le deseamos.
Le deseamos que tenga mucha suerte y que la Cámara esté donde tiene que estar, que es al servicio de los empresarios de esta comunidad autónoma que es Madrid. Y la próxima vez que venga, que haya dormido mejor, porque esta noche el niño no la ha tenido. el bebé.
Ha sido un placer, Eduardo Pastor, vicepresidente primero de la Cámara de Comercio de Madrid, en nuestro A Fondo de hoy. Gracias.
Muchas gracias a ti, Nieves.
Muchas gracias.
Encantado de conocerte.
Igualmente. Y besos a Eduardo Chiquitillo.
Estará escuchando.
Exactamente. Constantino Mediavilla.
Mañana nos vemos, que tenemos debate de alcaldes.
Muy bien.
No anuncio nada. Pero PP, PSOE, dos grandes ayuntamientos aquí frente a frente.
Como nos gusta dialogar y hablar. Después de las noticias volvemos. Son las 7:00.